que el otro día estábamos hablando aquí de curiosidades de la historia y de falsos mitos. Y surgió este tema de que en Esparta a los niños con discapacidad física o mental, bueno, que entendieran que no valían para la batalla, niños que los espartanos entendían que no eran útiles para la guerra, pues bueno, los arrojaban por una roca, ¿no? Por un precipicio. Entonces es verdad que en la antigua Grecia había niños que despeñaban. Y también, ¿cómo ha sido la vida de los niños a lo largo de la historia y de los siglos? Cuando se dice siglos e historia, por aquí aparece, asoma la cabeza.
Hola, hola.
Ana Velasco.
Hola. Oye, qué felicidades, enhorabuena por ese premio tan merecido.
Muchas gracias, tuyo también, ¿eh? Gracias,
bueno,
a ti también.
Sí.
Y a, pues sí, a José Morla, a Mario, a Nacho, a María, a todo el que trabaja en este programa. Si es que suena bien, ¿qué le vamos a hacer? A pesar de un servidor. O sea que.
No.
Oye, entonces, ¿tiraban a niños que veían que no eran útiles para esto? ¿Qué hay de cierto?
A ver, hay algo cierto. O sea, sí que es verdad que los padres decidían, tenían como en Roma el concepto de la patria potestad, era literalmente decidir sobre la vida o la muerte. O sea, esto pasaba en Esparta y pasaba en toda la antigua Grecia y luego también pasaría en Roma, por supuesto. Lo que ya no es verdad es que arrojasen a los niños por una roca, ¿vale? Ah. O sea, sí que es cierto que se les podía abandonar. O sea, esto no era un problema. O sea, tú les abandonabas en el bosque, les abandonabas en un templo y normalmente morían o se convertían en esclavos.
¿Y no estaba mal visto socialmente?
No estaba mal visto socialmente porque se consideraba que el ideal, o sea, tú piensas que la infancia no existía como concepto, o sea, realmente esa gente, los niños, eran un proyecto de adulto. Si el adulto no funcionaba para la sociedad, pues no tenía sentido.
Ese concepto de que no existiese la infancia es interesante.
Sí, es muy interesante. Fíjate que sabemos que existe, por supuesto, la palabra niño. O sea, por ejemplo, en griego antiguo es país, que es como se dice. Y sabemos, claro, que los padres y las madres, pues en general, querían a sus hijos, ¿no? Y sabemos que hay un concepto de niños por debajo de 7 años que se dedican a jugar. Sabemos también que hay algunos juegos infantiles. Tenemos, pues, ilustraciones en los jarrones, en diferentes estatuas. O sea, los niños eran, en cierta manera, apreciados. Pero también, en una forma muy importante, eran completamente obviados en la sociedad. De hecho, por ejemplo, Hesíodo habla de las 7 etapas de la vida de los hombres y de las mujeres. Pero piensa que en esto estamos hablando fundamentalmente de los hombres, de los varones, porque claro, hay mucha diferencia entre ser niño y ser niña. Esto, ajá, es fundamental, aparte de ser libre o ser esclavo, claro. Sí. Y lo que tenemos es que hasta los 7 años son seres como locos, ¿sabes? O sea, pequeños locos que no tienen mucho protagonismo. Y a partir de los 7 años es cuando, si son ricos, si tienen dinero, si son ciudadanos libres, van a la escuela los niños varones y las niñas se preparan para el matrimonio y para el hogar con sus madres o con esclavas. Y a partir de ahí luego ya empieza una formación que va a ser encaminada hacia lo militar, sobre todo en Esparta, pero también en Atenas, por ejemplo, y en otras polis. Y a partir, digamos, de los 14 años ya tenemos como los jóvenes adolescentes, lo que podríamos decir adolescentes hoy, que sabes que la adolescencia es un fenómeno que se inventa en la segunda mitad del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces eras o niño o adulto, básicamente. No había una cosa intermedia. Claro, eso pasa con todas las nuevas generaciones. Y aquí lo que tenemos es los 7 años, los 14 y fundamentalmente los 18 años. En el caso de las niñas, pues la menstruación. Cuando tienen la menstruación ya pasan a ser casaderas. Y en el caso de los niños, a partir de los 18 años normalmente.
Interesante. Oye, me está descubriendo, no tenía ni idea. Luego no. Me has hecho una diferenciación, sí, entre niños libres y niños esclavos.
Claro, es que los niños las han pasado canutas, ¿eh?, a lo largo de la historia, sobre todo los niños esclavos. Tú fíjate que podía ser, te podían raptar, te podían vender. Si eras hijo de esclava, eras automáticamente esclavo. Y luego es cierto que en la antigua Grecia, igual que en Roma, había un proceso que se llamaba la manumisión, que podías tú comprar tu libertad, porque a los esclavos normalmente se les daban propinas. O si tenían un trabajo, piensa que en esta época trabajar es indigno, entonces la gente no trabaja. Todo el mundo que es libre no se dedica a trabajar, eso lo tienen que hacer los esclavos, que son un tanto por ciento muy alto de la población. Entonces, claro, los niños esclavos las pasan canutas. Imagínate, ya, en una época en la que la mortalidad infantil es enorme. También eso explica, pues, el relativamente poco apego que hay a los niños.
Pero y una pregunta, sí, con todo esto que me cuentas de, claro, de que no existía la infancia, que los niños eran pequeños locos, que no se les tenía muy en cuenta porque eran proyectos de adultos, sí, ¿se quería o no se quería a los niños?
Sí se quiere a los niños en la antigua Grecia. Claro, tenemos que ver, por un lado, esto del abandono sin mácula, ¿no? O sea, realmente no se considera algo que sea perjudicial para la sociedad o malo. Se considera algo incluso positivo el abandono de los niños que no son aptos. Para nosotros es horrible, claro. Y piensa que nosotros que somos civilizaciones cristianas, que somos católicos, esto es abominable, ¿no? Porque todo el mundo tiene la misma dignidad. Ya, en la antigua Grecia esto no es así, ¿sabes? Aunque nosotros veamos Atenas como la polis democrática y la democracia y los herederos directos de lo que nosotros tenemos, no es así y tenemos que tenerlo en cuenta cuando lo pensamos, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa muy triste que es, claro, lo duro que era ser niño antes. Tú sabes que hasta los 10 días normalmente no les ponían nombre. Entre los 5 y los primeros 10 días el padre podía decidir si vivían o morían, si eran abandonados, por esta historia de si se despeñaban por una roca, que en realidad el que lo cuenta es Plutarco, que lo cuenta en Roma, muchos siglos después del auge de Esparta, y seguramente sea una leyenda combinada con otro castigo que sí que había en Roma, que era la roca Tarpeya, pero que estaba destinado a los peores criminales, que era una roca que medía 25 metros y si eras traidor, pues te despeñaban. Y seguramente se fusiona esa historia con la otra, pero no es verdad que les tiren por una roca, aunque sí que les abandonan sin ningún tipo de problema. Pero, ¿qué sabemos de que los niños que les querían? Las tumbas, los epitafios. Ah. Claro, fíjate, por ejemplo, una niña del siglo V antes de Cristo que se llama Aristeas, le dicen aquí yace Aristeas, niña de corta vida, pero que fue tan querida por su familia, que la tierra te sea ligera y los dioses te concedan paz. O tenemos, por ejemplo, pues epitafios en los que se dice, pequeño hijo, que fuiste luz breve, descansa en paz y recuerda que siempre te amaremos. A otra niña también, que fíjate, estamos hablando de niños y de niñas, aunque las niñas no tienen la misma consideración social. Viajero llora por la edad de esta niña fallecida porque partió cuando tenía solo 12 años, causando gran dolor a sus amigos y dejando un sufrimiento inmortal. Este memorial lo anuncia a todos los que pasen por aquí. O sea que, por supuesto que se quería a los niños.
¿Y había diferencias entre Esparta y Atenas, que son como, pues, en fin?
Sí, había muchas
dos grandes polis, ¿no? Al
sí,
final, en sí. Grecia.
Y a las dos grandes polis, y por un lado, cada uno se consideraba lo opuesto al otro. O sea, los atenienses consideraban que no había nada más opuesto a ellos que un espartano, aunque luego en algunos momentos incluso fueran aliados, ¿no? Las niñas, todas ellas eran educadas en casa y trabajaban, como hasta los 12 años, en ser las futuras esposas y madres que iban a ser luego. En Esparta esto era un poco diferente porque las niñas espartanas se formaban en la educación física y, de hecho, si una mujer moría en el parto, se le rendían los mismos honores que a un guerrero caído en batalla, que era el ideal de la muerte en la antigua Grecia. O sea que el respeto de la consideración que se tenía a las mujeres en Esparta era superior en Atenas. Muy importante esa diferencia. También podían ser propietarias de tierras y tenían más autonomía. E incluso se las educaba porque, como sus maridos iban a ser guerreros, es una autarquía militar, van a pasar mucho tiempo fuera de casa. Entonces tienen que gobernar las propiedades y saber regirlas. Y para eso se necesita una educación, que en cambio en Atenas no se les daba. Y en Atenas los niños sí que recibían, por ejemplo, más protagonismo de la música, de la gramática, de la oratoria. A los 14 años sabían recitar a Homero. En Esparta, cuando cumplías unos 10 años, 14 años, te llevaban a la vida salvaje, te sacaban de tu familia a partir de los 7 años, vivías con tus compañeros, robabas, cazabas, no te dormías a la intemperie y solamente un tiempo después ya eras adulto de pleno derecho, normalmente a los 30 años.
Pero
en cambio, en Atenas a los 18.
En la peli de Esparta, ¿es esto que me cuentas que de repente el niño sale, se va solo y tiene que sobrevivir durante... se va solo y tiene que sobrevivir.
Se va solo a los 7 años. O sea, tú imagínate la dureza de la vida. Claro, se entiende que Plutarco luego, en el siglo I, cuente esta historia de a ver si es que despeñan a los niños, que oye, que no es verdad, no les están despeñando, pero sí es verdad que allí se les mataba sin ningún tipo de problema. Y de hecho hay muchas historias de mitos que se nos cuenta eso.
Pero es brutal pensar en un nene, pues todos tenemos un sobrino, el amigo, el hijo de un amigo, tal, que tenga 7, 8, 10 añitos.
Sí.
Imagínate dejarlo en el bosque.
Sí, pues
y que, no, pero imagínate dejarlo en el bosque y luego que vuelva con la cabeza de un lobo o yo qué sé.
Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, les estaba permitido robar, pero si les pillaban, se les castigaba. Y no tenían derechos políticos hasta los 30 años, que era normalmente la edad en la que empezaban a casarse. Fíjate la diferencia entre casarte porque con alguien de 30 y una niña de 12 o 14.
Esto es interesante, tanto la metáfora del paso a la adultez y qué pasa cuando un niño se hace adulto, ¿no?
Bueno, esto, fíjate, lo tenemos sobre todo en varios mitos, porque claro, los mitos también hablan de los niños, aunque pasan ahí un poco de refilón, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, a Zeus, que sabes que tiene que matar a su padre, al titán Cronos el tiempo, para poder vivir. Y durante mucho tiempo pasa la infancia escondido, que es el significado, la metáfora de la protección. Pero sobre todo en la historia de un dios niño, Dioniso, que era su padre Zeus, ha sido infiel a Hera, Hera se cabrea mucho, mata a la madre de Dioniso, Zeus revive a Dioniso y le pone en su muslo y el niño crece, y a partir de ahí pues Dioniso se va a convertir luego en el dios del vino, pero durante mucho tiempo va a ser un niño desprotegido y un niño que tiene habilidades especiales. Y lo que nos habla con este mito de la cultura griega es pues ese periodo especial de la infancia. Y luego, a partir de la adultez, bueno, Dioniso va a ser una persona rara. ¿sabes? Papas cuando anda, uh-huh, salen vides, tiene un encuentro con el amor que va a ser fundamental para que surja la adultez. Al final los mitos lo que nos cuentan son las diferentes etapas de la vida. E incluso tenemos niños abandonados. Piensa que esto que decíamos de Esparta, en la cultura romana, Rómulo y Remo, que son criados por una loba.
En la cultura griega...
Atalanta, que es criada por una osa, y las niñas, de hecho, cuando se hacían adultas jugaban a ser osas, que era un mito relacionado con Artemisa, la diosa de la caza, y la diosa virgen, claro, también. Y luego tenemos muchos más mitos relacionados con la infancia. Tenemos, por ejemplo, a Hércules. Acuérdate que su madre es una ninfa y le sumerge, perdón, a Hércules. Acuérdate que Hércules es hijo de Zeus también, era hasta muy cabreada con él, y lo que hace es que le tienen que esconder porque le manda serpientes para matarle. Claro, es que los recién nacidos morían todo el tiempo. Hércules tiene luego que sobreponerse a su destino. Eso también pasa, por ejemplo, con Edipo. Una de las cosas que sabemos de los griegos es que ellos pensaban que la vida era trágica, porque acababa en la muerte, claro. ¿Y qué le pasa a Edipo? Edipo significa pies hinchados. Y es que sus padres, cuando nace, reciben un oráculo que le dice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre, que es obviamente un tabú y algo negativo. Entonces, ¿qué hacen? Le abandonan. Y para que muera, le perforan los pies. Lo que pasa es que alguien se le va a encontrar y le va a cuidar, y luego, claro, efectivamente, como no sabe quién es su padre y su madre, va a matar a su padre y va a casarse con su madre. Pero es ese destino trágico. O lo mismo Aquiles. Aquiles, su madre es una ninfa, le hace invulnerable, ¿sabes? Agarrándole del talón, le sumerge en las aguas estas y va a ser invulnerable. Ya, pero su madre tiene un oráculo y le dice, el destino de tu hijo es trágico. Va a ser un héroe de la guerra de Troya y va a tener que morir. Entonces, ella le esconde, primero le educa con el centauro Quirón para aprender todas las cosas que tienen que aprender los niños, y luego lo que hace es que le disfraza de mujer para que nadie sepa que es un hombre. Y cuando van a buscar a Aquiles, ahora está muy estigmatizada, pero en la cultura clásica era un icono y se representaba muchísimo en los cuadros y en los mosaicos y todo. Cuando van a buscar a Aquiles para que combata en el que es auténticamente su destino, está disfrazado de mujer. Porque había grandes diferencias entre ser libre, entre ser esclavo, entre ser hombre, entre ser mujer. Y eso se ve en los mitos. Lo que pasa es que hay que prestar atención.
Ya. Entonces... Y, oye, pues igual es interesante seguir y hacer esto una sección especial de cuándo empieza la infancia como tal, o cuándo empezamos a valorar o a interesarnos por la infancia, ¿no?
Sabemos que los niños en el Antiguo Egipto estaban más contentos, porque no había esclavos.